levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Santifico en este momento el nombre del Señor, como nos enseñó a orar Jesús, santificado sea su nombre. También queremos que venga su reino con nosotros. Entendemos que esta oración no es algo para ser repetido, sino algo que tiene un contenido glorioso, tiene revelación, es el deseo del corazón de Dios para nosotros, que santifiquemos su nombre y que deseemos que su reino venga con toda manifestación y que lo que se hace allá arriba sea lo mismo que se haga acá, porque ya descendió a nosotros el reino de Dios. Y ese reino de Dios ha llegado a tu vida y la palabra de ese reino, que es a la que predicamos, va a llegar a ti en esta hora y nosotros oramos para que esa palabra vaya con todo elemento de Dios y la gracia de Dios sea como un río que te inunde y tú seas muy bendecido y muy edificado a través de la palabra de este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, el Señor ha seleccionado como porción de estudio en este día el Salmo 78. Así que busquemos en el Salterio, en el libro de los Salmos, el Salmo 78. Vamos a leer comenzando el verso 65 en adelante. Dice así la palabra de Dios: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la exposición de la palabra. Mis amados, por mandato de Dios, por instrucción del Espíritu, vamos a estudiar acerca de Sión, de la historia de Sión, como lugar de la elección del Señor. Quiero comenzar con una revelación que Dios nos dio tiempo atrás. Dios nos dio una serie de mensajes donde nos enseñó a través de ellos que donde hay gracia de Dios es porque primero hubo una elección. Y si hubo una elección es porque hubo propósito. Pues ahora, hablando del monte de Sión, el lugar que amó Jehová, como dice aquí en el Salmo 78, vamos a estudiar la historia de Sión y acerca de la elección de Dios y por qué Dios amó a Sión y cuál es el propósito de Dios con Sión. Y como lo que fue escrito antes fue para nuestra enseñanza, y sabemos que el Antiguo Testamento es el tip y el nuevo sería el antitip. Las cosas del Antiguo Testamento representan en figuras, en sombras, en símbolos, las grandes verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Así que Dios nos va a ministrar, yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero yo sé que Dios nos va a enseñar muchas cosas lindas acerca de Sion como el lugar de su morada. Aquí, naturalmente, en este salmo está hablando de la manera como Dios desechó a José, desechó a Efraín para elegir a Sion. Estaba en la providencia de Dios. Una vez predicamos un mensaje acá, por lo menos un mensaje, donde hablamos de que donde esté el agrado de Dios, allí está la morada de Dios. Que donde Dios está contento, allí se queda, allí se muda. A usted le pasa lo mismo. Usted se mueve a un lugar y sucede que hay incomodidad, hay malos vecinos, hay un ambiente de violencia o cualquier cosa que lo daña a usted, lo perturbe, usted dice, yo me mudo de acá. Me mudé acá con una ilusión, pero aquí yo no puedo estar. Hay malos vecinos, aquí no hay paz para mí, aquí hay incomodidad para mí, no me siento feliz aquí, así que me voy a mudar a esta casa. Dios es lo mismo, porque Dios es una persona. Y donde quiera que no se le agradó, no importa el pacto que haya hecho. Cuando Dios, en ese sentido, no hace acepción de personas. Aún a la casa de David, Dios la rechazó por un tiempo y se mudó. Y nosotros podemos ver eso en toda la Escritura. Lo podemos ver. Que donde hubo la elección de Dios fue porque antes hubo propósito de Dios. Generalmente Dios trabajó con el primogénito. Dios dice que el primogénito era de Israel, fue Rubén. Pero Rubén subió al estrado de su padre, al lecho de su padre, y se hizo vil, dice la Biblia, y por eso perdió la primogenitura. Y entonces el Señor se la pasó a José. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín llegó a ser el primogénito, así dice la Biblia, Efraín es mi primogénito, porque Dios a la primogenitura por dignidad se la dio a José. Y digo por dignidad porque José, porque Efraín era hijo de Manasés, era hijo de José. Digo Efraín y José es lo mismo porque primeramente José, estoy hablando de José porque Efraín fue hijo de José. José, Dios se la dio a José por dignidad. José era el penúltimo de los hijos de Jacob. Así que él no cualificaba para ser primogénito. El primogénito era Rubén, y vamos a suponer que se la quitaron a Rubén, tenía que ser Judá o cualquiera de los hermanos mayores, pero no José. A José no se la dieron porque era el hijo preferido de Jacob, sino porque fue el elegido de Dios. Vara fructífera era la vara de José, así lo dice la Biblia, fue elegido. Pero José no solamente fue elegido, también él correspondió a esa elección. Cuando nosotros correspondemos a una elección de Dios, Dios nos da una casa firme. ¿Qué es una casa firme? Dios prometió casa firme. Le dio una casa firme a Abraham, porque Abraham fue fiel, le dio una casa firme. Le dio una casa firme a Aarón. Aarón no fue fiel, pero hubo hijos de Aarón que fueron fieles, como fue Fines, que era nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Y tuvo el celo y Dios le dio casa firme a Fines. Y de Fines nació Sadoc, que en el tiempo de David era el sacerdote. Y con él Dios hizo pacto perpetuo con Sadoc y Dios perpetuó el pacto que hizo con Fines porque fue fiel. Y cuando hay un sacerdocio fiel, hay una casa firme. Si no hay un sacerdocio fiel, no hay una casa firme. Hubo casa firme para Abraham porque fue fiel. Hubo una casa firme para Aarón porque su linaje fue fiel. Hubo fidelidad en los hijos de él, en por lo menos un linaje de los hijos de Aarón fueron fieles. Y ya les dije el linaje. Entonces también hubo pacto de casa firme con David, porque David agradó a Dios. Y como agradó a Dios y fue un hombre conforme a su corazón, Dios a David le dio una casa firme. Y le dio no solamente una casa firme, le perpetuó para siempre la casa. Juró Dios a David por su santidad, es lo que dice aquí, cuando eligió a Sion. Dios primeramente eligió a José, pero dice que a José se le dio la primogenitura porque alguien fue infiel. fue trasladada la gloria a José porque Rubén fue infiel. Pero cuando Efraín, hijo de José, fue infiel, Dios entonces quitó la primogenitura y se la pasó a Judá. ¿Ven ustedes que Dios no hace acepción de personas? Dios trabaja con los rectos de corazón. Esta semana Dios me dio un versículo que parece que no lo había leído nunca en la Biblia. Le pasé por encima por 40 años y no lo vi. Y es el Salmo 97:11. Se lo voy a dar gratuito, no tienen que buscarlo. Está grabado ahí. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Hay una luz sembrada para los justos. Hay una alegría que está ahí. Posiblemente no ha germinado la semilla de la luz, pero va a germinar. Posiblemente no has cosechado todavía la alegría de lo que sembrás, de lo que Dios sembró. Pero tarde o temprano va a brotar la simiente y va a haber cosecha de alegría en la casa de los justos. ¡Aleluya! Amén. Amén. Mis hermanos, y es bueno que entendamos eso. Entendamos eso. Dios trabaja con los fieles. Cuando hay ¿qué es un sacerdocio fiel? Él dice, yo me voy a suscitar. Cuando la casa de Elí le falló a Dios, Dios dijo, me voy a suscitar, me voy a levantar un sacerdocio fiel conforme a mi corazón y le daré casa firme. Y esa es la conducta de Dios. La primogenitura de Rubén por su infidelidad pasó a José. Pasó a José a través de Efraín. Cuando Efraín le falló a Dios, entonces fue trasladada, la primogenitura, la elección, a Sión, a la casa de David. Porque Dios trabaja con los fieles. Y es muy importante hacer esa aclaración, porque vamos a ver ahora la historia del monte de Sión. Ahí dice, el monte de Sión, el cual amó Jehová. Dios ama lo que elige. Diga conmigo, Dios ama lo que elige. Dios le dijo a Israel, tú no eres el mejor de los pueblos, pero Jehová te amó y te dio la elección. Así que Dios no te da la elección porque tú eres bonito, eres mejor. Todo lo contrario, la gracia te derrama en lo vil, en lo menospreciado. Son principios para poder entender el mensaje o la serie de mensajes que vamos a exponer. Hay que entender esos principios. Por ejemplo, Dios es un Dios de elección, así como es un Dios de los pactos, es un Dios de elección. Les he dicho muchas veces que Dios me ha revelado esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, era el Dios de todos los hombres. ¿No es así? Porque Adán no había pecado todavía y había un pacto con Adán. Así que mientras Adán y Eva fueron fieles, Dios eligió a toda la humanidad. Cuando nuestros padres traicionaron a Dios, creyéndole más a una bestia del campo que a su palabra, Dios desecha entonces a Adán. Pablo lo dice, que fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Dios? Se suscitó un linaje. Él tuvo dos hijos y Dios eligió uno de los dos, Abel. Pero fíjense que donde quiera que hay elección hay fidelidad. Donde hay elección hay fidelidad. Por lo menos por un tiempo. Abel fue fiel. Dios lo eligió como linaje. Después vino Caín y se lo mató. El diablo pensaba que matando a Abel iba a dejar a Dios sin linaje. Pero Dios no puede ser vencido de lo mal. Dios solamente necesita una semilla para levantar una descendencia. Y entonces pasó, Dios levantó otra semilla a Seth. Y cuando nació el hijo de Seth, dice la Biblia que los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Jehová o comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y hubo 10 generaciones desde Seth hasta Noé. Noé, pregonero de justicia, que fue su nombre significa consolación. Dios trajo a través de él consolación a la tierra. Fue un hombre pío y temeroso de Dios que condenó al mundo por su fe, dice la Biblia. De Seth a Noé hubo 10 generaciones fieles. El segundo que nació fue Enos, hijo de Seth. Y cuando nació, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El décimo fue Noé. Y él salvó al mundo. Y Dios a través de él trajo consolación preservando a la humanidad. Hizo pacto con él. De Noé. Usted lo ve en la Biblia. De Noé hasta Abraham pasaron 10 generaciones más. Y fueron generaciones elegidas por Dios. Es el mismo linaje hasta que llega Abraham. Toma Abraham. Y con Abraham forma una nación. Quiere decir que ahora ya no tiene un linaje, sino que tiene una nación. Una nación. Pero Dios, en esa promesa que hace Abraham, le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tu simiente, la cual dice Pablo en Gálatas, es Cristo. En Cristo todas las naciones han conocido al Dios verdadero. Antes cada pueblo tenía un Dios. O muchos dioses. En Egipto estaba Ra, estaba Amón, el Dagón, Dios de los filisteos, Moloch, Dios de los moabitas, y está Acera, y que era Dios, una diosa cananea, Baal, el conocido Baal, está también Zeus, Dios y Dios de los griegos. En fin, cada pueblo tenía sus dioses. Dios era, el Dios de Israel era el Dios de una nación muy pequeña. No dejó de ser el Dios de las naciones, pero como no había revelación en las naciones acerca de ese Dios verdadero, pues no adoraban al Dios verdadero. Pero Dios entonces va iluminando la tierra a través de un linaje que él va eligiendo. El propósito de elegir a Abraham es para, a través de la simiente de Abraham, en este caso Cristo, llevar el conocimiento de él, porque varias veces dijo Dios por los profetas que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. ¿Ven ustedes que la elección no es simplemente porque es un niño bonito, porque me gustó Abraham, porque quiero a Abraham, porque amo a David? No, siempre detrás hay un propósito santo. Y como Dios ama su propósito, ama al elegido del propósito. Así que la elección de Dios no es arbitraria, no es caprichosa, no es exclusivista, tiene un propósito. Hay de aquel que, siendo elegido por Dios, menosprecia la gracia de la elección o la confunde con un exclusivismo. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Pablo decía: pero la gracia en mí no fue en vano. Antes prediqué más que todos los apóstoles. Él me dio más que a todos, pero yo prediqué más que todos. Así que no fue simplemente porque me quiso hacer gracioso. No, como me dio más que a mis hermanos, entonces me demanda más que a los hermanos. Por eso yo he predicado más que todos ellos juntos. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios que está en mí. Y Pablo decía: a judíos y a no judíos soy deudor, porque la gracia te hace deudor. Qué lindo, Dios me dijo, aleluya, aleluya, me gozo con la elección. No, eso no es arbitrario, no es caprichosa, no es exclusivista. Hay un propósito. Y si tú no cumples el propósito, Jehová se muda, porque siempre se ha mudado. Dice en Apocalipsis: vendré y quitaré el candelero de tu lugar. No era que iba a rechazar a la iglesia, le iba a quitar el candelero, o sea, la luz que le estaba dando, la elección que le estaba dando, para llevarla a otro lugar. No era que lo iba a rechazar, que se iba a perder la iglesia. No es eso. En Cristo no hay perdición, hay salvación. Está hablando de trasladar la luz, la gracia de ese llamamiento, para que otra iglesia haga eso que este, por incapacidad o falta de interés, no hizo. Porque la Biblia dice que una planta que no da fruto inutiliza la tierra. No solamente no da fruto, sino que está ocupando el lugar de otra planta que en su lugar sí puede dar fruto. Así que son dos males: uno, que no da fruto, y dos, que está ocupando un lugar que otro puede ocupar y dar fruto. Miren la importancia que tiene el saber interpretar la elección de Dios. Entonces, voy a ponerlo así: en Adán eligió todas las naciones. Como Adán falló, eligió un linaje. De ese linaje eligió un hombre, Abraham, para bendecir a todas las naciones a través de él. Pero hasta que llegó ese cumplimiento, Dios entonces elige una nación pequeña y crea y manifiesta, revela, hace notorio su propósito a través de esa nación por 1400 años, diríamos, de revelación, que es el Antiguo Testamento, Dios entonces revela acerca del Dios verdadero. Para cuando llegue la luz del mundo, Jesucristo, entonces a través de Jesús cumplir ese Antiguo Testamento y tomar toda esa revelación y cumplirla en una consumación de gloria, en la dispensación de la gracia, donde reyes y profetas quisieron ver lo que estamos viendo nosotros, el cumplimiento de los tiempos. Entonces, de todas las naciones, un linaje. De un linaje, una nación. De una nación, eligió una tribu, la tribu de Leví. Dijo, esta tribu va a ser exclusivamente para mí. Y dice la Biblia que Dios ordenó que Israel santificara a los levitas para él. Y tomaron a los levitas y con un sacrificio se lo santificaron a Jehová. Y los levitas llegaron a ser de Dios. Así que de las 12 tribus ya elige una. Y de esa tribu, la de Leví, elige una familia, la familia de Aarón. Vamos a ponerlo ahora en cuanto geográficamente. De la geografía del mundo completo, Dios eligió una tierra llamada la tierra deseada, que era la tierra de Palestina, que tanto se ha peleado, cuánta sangre se ha derramado por esa tierra. Por esa tierra ni es hebrea ni es de los árabes, es tierra elegida por Dios. Amén. Amén. Usted puede decir que es una tierra estratégica. ¿Por qué? Porque era el centro del mundo antiguo. Por ahí pasaban las caravanas de Europa, Asia, África. Era el centro del mundo antiguo, ese pedacito de tierra ahí. Pero Dios, allí Dios plantó a su pueblo. Y yo quiero decirte que Palestina es de Dios, porque Dios la eligió para él. Dios en la fiesta del jubileo le dijo a Israel que en la fiesta del jubileo, todo aquel que haya perdido la propiedad porque la rentó o la vendió, había que devolvérsela. Dice Dios cuando dice, inclusive tengo un mensaje completo en el libro, en el libro para que Dios el todo acerca de esto. Dice, devuelvan la tierra a quienes yo, a aquellos a quienes yo se la di. Porque mía es la tierra, dice Dios. Dice, mía es la tierra. No solamente Israel era de Dios, la tierra era de Dios. Palestina es de Dios. Ahora, de Palestina, toda Palestina, desde Dan hasta Berseba, dice Dios, hablando de Sión, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es Sión, la ciudad del gran rey. Y dice Dios, ama Jehová, dice que la hermosa provincia, eligió Dios a Sión. Quiere decir, de todas las naciones, Palestina es la tierra elegida. Y de la tierra elegida, Sión es el pedacito de tierra que Dios más ama en la tierra, porque es la elegida de los elegidos. Esa es Sión. Diríamos, decimos, Nueva York, la capital del mundo. No, Sión, la capital del mundo. Aleluya. Amén. ¿O no dice la Biblia? ¿Cuál es el lema de los intercesores en esta iglesia? Que fue el texto que me mandaron esta mañana. Por amor a Sión, no callaré. No callaremos hasta que la ley nos salga de Sión, la justicia salga de Sión, la verdad salga de Sión y sea Sión cabeza de montes como Jehová lo dijo a través de los profetas. Entonces estamos hablando no solamente de un linaje elegido, sino de una tierra elegida que Dios amó. Ahora, ¿le vamos a hacer culto a Sión como hacen algunos? ¿Que le hacen culto a la tierra? No. Jehová nos dijo a nosotros hace unos meses atrás, cuando orábamos aquí de madrugada, es tiempo de que ustedes pasen del mandamiento al propósito. Porque siempre nos quedamos en las letras como Israel del mandamiento. Jehová dijo, hay que hacerlo. 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 Y, Y es verdad, porque si no se cumple el mandamiento, no se logra el propósito. No le estoy restando importancia al mandamiento. Dios nos ha enfatizado hasta el cansancio aquí, que la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Pero no solamente nos vamos a quedar en el cumplimiento, sino que vamos a entender que fue lo, Israel fracasó, dice Pablo, en Romanos capítulo 9. Israel tenía todo para triunfar. Tenía la ley, tenía el pacto, tenía el culto, tenía a los profetas, tenía a los patriarcas, tuvo a Jesús que nació de ellos. Tenían 8 cosas, conté yo en el libro de Romanos capítulo 9. Pero dice que tropezaron sobre la piedra, si, tratando de ir en pos de la justicia, no lo alcanzaron. ¿Por qué no lo alcanzaron? Porque no anduvieron de acuerdo al camino, divagaron en sus corazones y no entendieron el camino de Dios. ¿Qué significa entender el camino? Entender el camino no es simplemente recorrerlo, sino hacia dónde me lleva. Porque todo camino tiene un fin. Y es donde Dios te quiere llevar. Dios me reveló en el Salmo 119 que cada aspecto de la palabra de Dios tiene un camino. Ahí habla, se lo doy como lectura de asignación para después. En el Salmo 119, que habla tanto de la palabra de Dios, dice que habla de los caminos de tus estatutos, los caminos de tu ley, los caminos de tus juicios, los caminos de tus mandamientos. Porque cada palabra de Dios o cualquier aspecto de la palabra tiene un camino, es hacia dónde me lleva. Esa fue la interpretación de los apóstoles acerca de las escrituras. Escudriñad las escrituras, a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El fin de la ley es Cristo, dice Pablo. La palabra fin es la palabra griega telos, que significa objetivo. El objetivo de la ley es Cristo. El blanco de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. Entonces, la ley fue un ayo, un siervo para llevarnos a Cristo. Pero el ayo no hizo nada con Israel. El ayo dejó a Israel en Malaquías, porque se quedaron en Malaquías. Y no siguieron. Parece que dijeron, nos quedamos en Malaquías, aquí se cierra la revelación, no hay más revelación después de Malaquías y aquí nos quedamos. Y no sabían que Dios, en ese periodo llamado intertestamentario, que duró 400 años, que dice que no hubo revelación, sí, siempre hubo revelación de Dios, no escrita, pero siempre hubo gente de Dios en 400 años, y Dios seguro tenía profetas en ese tiempo, pero no se escribió nada. Dios quiso guardar silencio hasta que llegara Jesús. Entonces, yo tengo que entender, cuando Dios me está diciendo a mí, haz tal cosa, es bueno que digamos, Señor, ¿qué tú quieres? Porque Israel se conformó con tener solamente la revelación de las letras. La Biblia dice, sus caminos notificó a Moisés, a Israel sus obras. Israel se apasionó con las obras. Como nosotros hoy, ¿cuál es el énfasis de la predicación hoy? El poder, o sea, la mano de Dios. Dios hace milagros, maravillas, señales. Estamos tan viciados ya con eso, que estamos como los judíos, siempre pidiendo señales para todo. Cuando a Dios se le agrada por la fe. A Dios se le agrada por la fe. ¿Para qué creer algo que ya Dios manifestó? A Dios se le cree. ¿Por qué se le cree? ¿Por qué tanto la fe agrada a Dios? Porque el pecado entró por la duda, se le creyó más a un animal que a Dios. Y ahora en Cristo Dios nos da una nueva oportunidad de volver a restaurar confianza en su palabra y en Él. Amén. 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 Es bueno que entendamos cuál es el propósito. Yo puedo poner ejemplos de cualquier cosa que Dios nos dé a nosotros. Puse el ejemplo de la ley con respecto a Cristo. Pero así cualquier otra cosa. Un mandamiento de Dios te va a llevar a algo. Entonces no te resistas a obedecerlo. Pero tampoco le hagas culto al mandamiento. No te quedes nada más. Jehová dijo, lo hago. Jehová dijo, lo hago. No. Jehová lo dijo. Lo voy a hacer fielmente de acuerdo a la instrucción. Pero voy a ver hacia dónde me lleva. Porque me va a llevar a un camino. Me va a llevar a un final. Y en el final está el propósito, el objetivo. Amén. Hablamos de la elección. ¿Cuánto orgullo ha producido la elección? ¿Cuánta controversia teológica ha producido la elección? ¿Cuántas personas han querido provocarme a mí para que yo me enfrasque en una teología a pelear? No, yo no voy a pelear teología. Para mí la soberanía de Dios no es una teología, es una vivencia. Dios, por ser soberano, por ser rey, es soberano. Y por ser soberano hace lo que quiere en el cielo y la tierra. Y todo lo que haga, aunque no me guste, aunque no lo entienda, está bien. Está bien. Amén. Eso me enseña la palabra a mí. Yo no soy nadie. Nunca el barro va a discutir con el alfarero. Haga el alfarero lo que le dé la gana con el barro, que le dé la forma que sea. Si toma el barro y lo quiere quebrar, que lo quiebre. Si lo quiere hacer de nuevo, que lo haga. Si quiere humillar el barro y hollarlo y pisarlo, que lo haga. Si lo hace, está bien hecho. Es justo si lo hace. Porque Dios no puede hacer nada indebido, porque es el santo. Y el santo nunca va a pecar. Amén. Así que el gran problema de la predicación es que hemos convertido el bendito evangelio, que es espiritual, en una filosofía hueca, buscando siempre razonamientos. Donde hay razonamiento, hay filosofía. Donde hay revelación de Dios, ahí hay espíritu. Amén. Y cuando Dios dice algo, lo dijo. Eso fue lo que dijo. La Biblia es su propio intérprete. Esa es mi hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Yo no tengo que estar razonando lo que Dios dice. Ahí lo dice. Punto, se acabó. Eso es soberanía de Dios. Porque entonces yo caigo. Cada uno es la Biblia no es de interpretación privada. Ah, esa es mi interpretación. Así que yo creo, así yo lo interpreto. Claro. El que es avaro, como dijo el hermano Manuel esta semana, el que es avaro va a ver a Dios como el que enriquece. Y el que ama la pobreza va a ver a Dios como el que empobrece. Y los negros, por el problema de racismo que hay, ya están pintando a Dios también como negro. Y están pintando a los ángeles negros. ¿Por qué? Porque queremos meter a Dios en nuestros problemas. Pero Dios ni es negro ni es blanco. A Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Amén. Dios es espíritu. Y que yo sepa, los espíritus no se ven. Amén. Amén. Entonces dejemos de estar metiendo nuestra humanidad en la divinidad. Dejemos de estar metiendo nuestros criterios en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esto que estoy hablando, yo no me lo inventé, está ahí en la palabra, es revelación, pero sacada de la palabra. No es una conclusión. No estoy sacando una verdad por deducción. No, está ahí revelada. Está revelada la palabra. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y la elección tiene un propósito. Entonces hay que glorificar a Dios por elección. No discutir la elección, no pelear por elección, no tildar a nadie de no elegido. Si eres elegido, entonces eres responsable. A judíos y a no judíos soy deudor. No va a ser en vano la gracia de Dios para conmigo. No voy a menospreciar a los demás porque soy elegido. Todo lo contrario. Voy a amar más a los demás. Tendré misericordia de los demás porque eso es lo que produce la gracia. La gracia no se puede pagar, pero te hace deudor. Y es bueno entender eso. Dios, por ejemplo, nosotros como congregación nos mandó a tener 24 horas de intercesión para orar por la iglesia, para orar por las naciones. Cada día aquí oramos por una nación distinta. Nos ha enviado a las naciones, a los cuatro cabos de la tierra varias veces a orar, a orar, a orar. Nos mandó ahora al centro de la tierra a orar. Tenemos un lugar de oración allí en el centro de la tierra. Alguien que nos ve dice, esta gente están locos. ¿Qué? Pero Dios nos mandó, punto, aunque no lo entienda nadie. Nos mandó. Lo estamos haciendo desde el 94. Lo estamos haciendo porque Dios nos mandó. Estamos orando. Le decimos a los hermanos que vienen acá y quieren concentrar la oración en sus necesidades. No lo hagan así. Porque aunque oramos por tus necesidades, nosotros no estamos aquí para orar por un individuo en particular, sino por el propósito de Dios en la tierra. Clamando, gimiendo a Dios por la iglesia, clamando a Dios por las naciones, clamando a Dios por los hijos de Israel. por los príncipes de la tierra para que gobiernen bien en el temor de Dios. Entonces tenemos que entender por qué nos mandó a orar 24 horas. Porque si tú vienes a orar de madrugada, por ejemplo, que es la parte más difícil, y tú no entiendes eso, tú te vas a dormir y vas a decir, ¿qué hago yo acá? No puedo orar en mi casa. Tú no vas a entender. Pero si tú entiendes, no, yo estoy acá, yo no puedo dar tregua, yo no puedo estar aquí bebiendo café, ni comiéndome cualquier cosa, no, esta es una hora de oración, mientras yo estoy aquí puede haber un hermano en peligro y yo no lo sé, o puede estar pasando algo en algún momento y yo no sé cuándo mi oración es un instrumento, una saeta para salvar. ¿Cuándo sabía Joás que tirando las saetas muchas veces iba a destruir a los enemigos para siempre? No lo sabía, y apenas tiró 3 saetas. Y aún el profeta enfermo le ayudó. Le dice, te voy a ayudar a entesar el arco. Y estaba casi muriéndose el profeta Eliseo como un padre, diciéndole, Joás, tira, lanza, tira. Y tiró 3 y se cansó. No sabía que ese día era el día para destruir a todos los enemigos. Amén. Gloria a Dios. Hay que tener entendimiento, mis hermanos. Si Dios lo mandó, entonces es importante. Cada mandamiento de Dios es importante como Dios, porque salió de la boca de Dios. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces la palabra es vida. Porque procede de Dios. Entonces no vamos a subestimar la palabra. Ninguna palabra de Jehová debe caer en el suelo. Debe estar en alto, debe estar en el corazón. Como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Aquí es que hay que sembrar la palabra. En el corazón. No, desde el centro de la existencia. Mandó el Espíritu Santo. Dice para qué lo envió. No lo envió simplemente por enviarlo. Lo envió para guiarnos a toda verdad. Para convencer al mundo de justicia y de pecado. Lo envió con un propósito para consolarnos. Siempre lo que Dios hace tiene un motivo al final. Hay que entender el motivo. Si entiendo el motivo, me voy a motivar. Valga la redundancia. Si entiendo el motivo, me voy a motivar a cumplir la instrucción del mandamiento. Para al final desembocar en la catarata del propósito. Amén. Un mandamiento puede ser como simplemente un río pequeño o un afluente, pero tarde o temprano se va a convertir en una catarata, porque lo de Dios desemboca en algo grande. Entonces, si el mandamiento, aunque al principio sea insignificante y tú no lo entiendas, dice, si lo mandó Dios, esto va a desembocar en algo grande. Voy a obedecer hasta el final y no me voy a cansar. Amén. Hasta que yo no vea el propósito. Y si me muero antes de que venga la catarata, le voy a dejar el manto a un hijo para que mi hijo siga. Y le voy a tirar encima la unción para que este llegue a la catarata. Pero lo de Dios no se detiene, tiene que terminar. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Amén. A Dios hay que creerle. A Dios hay que conocerlo. Pero más a Dios hay que entenderlo. Amén. Somos el pueblo de Isaías 43, que dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos el pueblo que Dios dijo, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mis siervos a quien yo escogí. Y dice Dios ahí, reta y dice, que vengan los brujos, que vengan los hechiceros, que vengan los paganos, que dice que anuncian, leyendo las estrellas, anuncian el futuro. Yo soy el único que anuncio cosas nuevas. ¡Aleluya! Amén. Amén. Y Dios en Isaías 43 dice que va a tomar sus testigos, que dice que son los que le creen, los que le conocen y los que le entienden. Son las 3 características de los testigos. Entienden, o sea, primeramente creen, conocen y entienden. No se quedan en el atrio creyendo. Pasan al santo y conocen, y llegan al santísimo y entienden. Recorren todo el camino hacia la presencia de Dios. hacia la consumación del entendimiento. Amén. Aleluya. Así que cuando tú vengas a la casa de Dios, siéntate con avidez, con hambre, porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que siempre se sienten necesitados. Y dicen a Dios: quiero más, no tengo suficiente, quiero más, soy pobre, lléname tú, el rico eres tú. Pobres en espíritu es el que reconoce su necesidad y pide y anhela que Dios se la llene y se la sacie. ¡Aleluya! Amén. Amén. Es triste lo que le pasó a Israel por no entender. ¿Con quiénes estuvo disgustados por 40 años? Dice el escritor de Hebreos. No fue con aquellos que oyeron la palabra por 40 años y vieron señales. Y lo único que Dios sacó de ellos fue que lo irritaron por 40 años. Lo enojaron, lo tentaron, le desobedecieron, no le creyeron. En las narices tenían los milagros y las señales, pero no tenían corazón. Y Dios tuvo que decirle en Deuteronomio 29:4, hasta el día de hoy, Jehová ha hecho milagros en medio de ti, señales y maravillas que nunca se han visto, pero hasta el día de hoy no te he dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Por eso somos bienaventurados los que tenemos oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. ¡Aleluya! Porque ahora, por el Espíritu Santo, el Señor nos ha dado las tres cosas. Amén. 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 Yo no voy a estar aquí predicando para criticar a Israel. Voy a aprender del fracaso de Israel para yo levantarme. Si Israel tropezó en la roca, yo me voy a levantar en la roca. Porque estas cosas fueron escritas para nosotros. Hemos sido evangelizados como ellos, dice la escritura. ¿Cómo es posible que tantos años viendo y oyendo y recibiendo palabra de vida no nos ha aprovechado el oír? Porque no ha ido acompañado de fe, de conocimiento y de entendimiento y de revelación de Dios. Hemos tomado la gracia para jactarnos. Hemos tomado la elección para excluir de la salvación a los demás. Ese no es el motivo de Dios. La gracia te hace llorar por los perdidos. Te hace gemir por los que están todavía fuera. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, decía Pablo. Aunque no todos los hombres se salven. Aunque no esté en el plan de Dios que todos se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y en el conocimiento de la verdad. Ese es su deseo. Si por alguna razón no se cumple, está en el misterio de Dios. Pero en su corazón Él quiere salvar. Él es el Dios que salva. Aleluya. Aleluya. El Evangelio presenta a todos los hombres perfectos en Cristo. Dios te mandó a presentar a los hombres salvados y perfectos. No a decir que están excluidos de la gracia. El Evangelio es que están incluidos en la gracia. Si no se quieren incluir, problema de ellos. Problema entre Dios y ellos. Pero nos toca a nosotros entender y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Dejemos los razonamientos de la falsamente llamada ciencia. Y vamos a la palabra tal como fue revelada. Vamos a mantener el depósito de la fe. Somos responsables a transmitir a la próxima generación lo que hemos recibido sin alterar nada. Dárselo con la palabra y el espíritu que lo hemos recibido de nuestros padres. Amén. Por eso estamos celebrando, porque Dios ha sido bueno, porque nos ha elegido. ¿Quién es Sion sino la iglesia? ¿Quién es Sion sino la iglesia? ¿Quién es la Sion espiritual? ¿Quién es hoy la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra? ¿No es la amada del Cordero? ¿No somos nosotros? ¿No somos nosotros la casa de Él, como dice el escritor de Hebreos, cuya casa sois vosotros, si es que perseveráis? Entonces Dios demanda al pueblo que ha recibido la palabra, que ha sido nutrida por la iglesia, que ha sido nutrida por años, que a Dios hay que creerle, conocerle y entenderle, porque un día Dios se va a echar a un lado y va a llamar a los hechiceros, a los incrédulos, a los filósofos, a los llamados científicos que niegan la fe porque se han ido al método científico, a la razón, y como no pueden reconciliar lo que ven con lo que dice la escritura, ahí tropiezan. Pero a mí no me importa, yo no le voy a creer más a un fósil, a un esqueleto, que a Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Callo frente a lo que no puedo explicar y me subo a la montaña más elevada a proclamar lo que mi Dios dijo. Guardo silencio cuando Dios se calló y hablo lo que Él dijo que había que hablar. O dígame, cuando Noé predicó, ¿había caído agua del cielo? ¿Había caído agua en esa cantidad del cielo? ¿No dice la Biblia que la tierra era regada por un vapor que subía desde la tierra? Ahora está hablando no de una lluvia, sino de un diluvio. Los científicos hubieran, eso es imposible. ¿Qué me importa a mí que es imposible? ¿Acaso es imposible? ¿Hay un imposible para aquel que lo dijo? Entonces, lo que Dios nos quiere decir en resumen, mis hermanos, es que hay que conocer los caminos de Dios, entender los caminos, hacia dónde nos lleva. Todo mandamiento de Dios es amor, todo mandamiento de Dios es propósito. Aunque yo no lo entienda, puede ser que el propósito de Dios contigo es sumirte como a Job en crisis, no importa. Si lo hizo mi Dios, me ha elegido a mí para. O díganme una cosa. ¿No eligió Dios a Jesús para que sea varón de dolores, experimentado en quebranto? El único doctorado que tenía Jesús era en sufrimientos. El único. Porque no estudió en escuela rabínica. No tenía un máster en nada. Era varón, era un perito en sufrimientos. Y si a su propio hijo no lo perdonó. El siervo no es mayor que su señor. Entonces hay que dar gracias a Dios por todo. Hay que entender a Dios. Y si no lo entiendo, le doy voto de confianza. No entiendo por dónde me conduces, pero sé que tu mano está en la guianza. Amén. ¿Por qué yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Porque en Sion puso su nombre, sus ojos y su corazón. Por eso lo sé. Gocémonos porque somos elegidos. Gocémonos porque somos el monte que amó Jehová. Ahora estoy hablando de la iglesia. Pero vivamos el propósito. Entendamos el propósito. Lloremos conmovidos porque siendo mendigos, ahora estamos sentados al lado del trono. Amén. Amén. Que se quebrante nuestro corazón. Iglesia, que se quebrante el corazón. Porque la gracia te hace llorar, te enternece. Como llora un limosnero que tiene 5 días sin comer y un rico lo mete en su casa y comparte con él su banquete. Pero ¿qué le dijo Dios a Israel? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes lo rechazaron? Los elegidos. ¿Por qué no entendieron? Porque se jactaron. Porque se gloriaron en la elección y no en el Dios de la elección. Por eso cuando el Señor hizo el banquete, menospreciaron el llamamiento del Señor y se fueron a atender sus asuntos. A que yo no me he casado y todavía no he estrenado a la novia. No he ido de luna de miel todavía. que compré una viña y todavía no la he disfrutado. Que compré una yunta de bueyes y todavía yo no he arado con ellos. Dice el Señor, ajá. Así menosprecian el banquete, la mesa del Señor. Pues quédense con sus bueyes, con sus bodas y con sus viñas. Ve ahora a los cojos, a los mancos, a los mutilados, a los que andan deambulando por las calles, a los hambrientos y tráelos. Amén. Ahora díganme, si los menesterosos hambrientos que andaban en los guetos, en las calles, le dijeron que no al banquete del Señor. Porque solamente un perdido necesita salvación. Solamente un hambriento necesita comida. Pero Israel se acostumbró tanto a lo de Dios que ya le puede decir a Dios, no voy a la cita, tengo mis asuntos que hacer. Así, con ese espíritu es que muchos se meditan la gracia hoy. Así la dice, ya yo soy elegido, ya Dios me salvó. Ya Dios me salvó. Voy a disfrutar del banquete, la prosperidad, la bendición de Dios. Andan por ahí con el pecho abierto así. No, eso no fue lo que yo vi en apóstol Pablo, en los hombres de la gracia. Acuérdate que Rubén no funcionó y mudó la primogenitura a José. Y Efraín, que era hijo de José, falló y la pasó a Judá. Y cuando la casa de David le falló, lo mandó al cautiverio. Claro, se volvió a David porque Dios le dijo a David que su pacto era para siempre. Si tus hijos pecaren contra mí, los voy a castigar con vara, pero no apartaré de ellos mi misericordia. Ahora, dígame una cosa. Si a David le prometió que a sus hijos no lo iba a rechazar para siempre. Pregunta, al hijo de David, que es Cristo, a sus hijos, ¿se lo va a rechazar para siempre? ¿No dijo él ninguno se perdió? Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Jehová me dijo a mí, y yo lo creo, que un día, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, el Espíritu Santo volará con nosotros al cielo. Porque dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu que vino, que fue enviado para cuidarnos, volará el Espíritu con nosotros. Es más, Él irá primero al cielo a recibir al Señor. Y nosotros debajo, así lo vi en Espíritu. Y cuando llegue, antes que la iglesia se encuentre con Él, le va a decir, tú cuando te ibas dijiste, aquellos que el Padre me ha dado, ninguno se perdió. Tú dijiste, Padre, yo los he guardado en tu nombre y ninguno se perdió. Pues mira, le va a decir a Jesús, tú me lo diste a cuidar. Eran duros, obstinados, rebeldes, difíciles. Hubo momentos que me echaron de los templos, pero yo no me dejé provocar. Así que ninguno se perdió, te lo he cuidado muy bien. Suban. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¿Por qué no se van a perder? Porque si a David le dijo, no será como Saúl. A Saúl yo lo rechacé, pero a tus hijos le voy a dar con vara, lo voy a disciplinar como se disciplina a un hijo, pero no apartaré de ellos mi misericordia. Ese es el pacto de las misericordias firmes y fieles a David. Díganme ustedes, ¿quién es la casa firme de David? ¿No es Cristo? ¿Y no dice Hebreos que esa casa somos nosotros? ¡Ay, papá! Como dicen en mi país, ¡ay, papá! Eso se dice cuando alguien está saboreando algo bueno. ¡Ay, papá! ¡Qué rico está esto! Pero que nos va a disciplinar. ¡Ay, lo dice el libro de Hebreos! Que el Padre disciplina a sus hijos. En el principio, la disciplina tiene propósito. No es castigarte, no es vengarse de ti. Es que tú participes de su santidad y de su madurez. Ahí, ahí. Y el que no quiera la disciplina, que se considere bastardo, que se vaya de Sión. Porque el único monte que Jehová hizo pacto y no se retractará es Sión. Es Sión. Él se mudó de Horeb. En Horeb, donde habló a Israel, dijo, hemos dado muchas vueltas en este monte, vámonos de aquí. Y a través de Hebreos dice, ustedes no han subido al monte que humea, que rampaguea, que todo el mundo se asusta, que hasta Moisés estaba temblando. No, han llegado al monte de Sión. Han llegado a la congregación de los primogénitos. Han llegado a Dios y a Jesús y al Espíritu, o a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese es el monte de Sion, la ciudad del gran rey. Así, gocémonos porque puso su nombre, sus ojos y su corazón en la iglesia. Gocémonos que la elección de Sion es para siempre. Gocémonos que pertenecemos a la casa de David. Gocémonos que pertenecemos a la casa de Dios, a la casa de Jesús. Gocémonos que somos el verdadero linaje de Abraham, porque los de la fe de Jesús son los verdaderos hijos de Abraham, dice la Biblia. Pero gocemos, también asumamos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios, como hijos del Rey. Aleluya. Yo te hablo a ti, iglesia. Tú eres la Sion de Dios. Tú eres el monte amado por Dios, el monte elegido por Dios. Tú eres casa de Dios y puerta del cielo. Tú has sustituido a Betel, a Peniel, a Oreb, a Hermón, a Basán y a todos los demás montes para ser el monte que Jehová amó. El monte de la elección, el monte del pacto, el monte de las misericordias de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero Dios requiere de nosotros, los que hemos alcanzado misericordia, que vivamos a la luz de ese llamamiento, de acuerdo al estándar de esa demanda, que vivamos de acuerdo a esa gracia, esa misericordia, que tú y yo nos sintamos deudores de la gracia de Dios. Y como los hombres de Dios del pasado, si hay que entregar nuestra vida, que se la demos a Dios. Pero lo más importante no es tanto morir por Cristo, sino vivir para Cristo. Entregarnos en sacrificio vivo, en libación, en el sacrificio para servir al Dios vivo, viviendo no en glotonería ni embriaguez, ni en los cuidados de esta vida, no viviendo en avaricia, no aprovechándonos del llamamiento para sacar provecho material, no como aquellos que viven para engordar el vientre, sino como siervos de Dios. Ténganos los hombres como siervos de Dios, como dispensadores de la gracia de Dios, que el día de la venida del Señor el Rey pueda sonreírte y decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco, administrando cosas pequeñas en este mundo, has sido fiel. Ven, te voy a llevar al gozo de tu Señor, a lo grande, a todo el reino, para que seas un gobernador de una provincia del reino de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.